Buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios en este día porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en su misericordia hoy podemos reconocer que nuestro Dios, el Creador del cielo y de la tierra, es el único Dios verdadero. El que merece honra, el que merece alabanza. Dice en su palabra que el resto son solo ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, nos hizo a nosotros. Cuando habla de cielo implica absolutamente todo lo que existe, todas las galaxias, todo el universo fue hecho por nuestro Dios. Y dice en la Biblia que todo lo creó con su palabra, pero a nosotros nos formó con sus manos. Y por eso hoy podemos decir gracias Dios, porque soy obra de tus manos. Dice en su palabra que Él no se desentiende de la obra de sus manos. Y por eso hoy podemos decir que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Porque a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que nosotros fallamos, hacemos cosas que no están bien. ¿A cuántos nos ha pasado que en algún momento tenemos una reacción, hacemos algo y pasado unos minutos, unas horas o quizás tal vez un par de días, quedamos como que yo por qué hice eso? Pues Dios aún así nos sigue amando. Nos sigue amando aún en esos segundos, minutos, horas o días que no hemos reconocido nuestra falla, nuestra culpa, nuestro error. Y eso nos habla de la misericordia y del gran amor de nuestro Dios, que no ha acortado su mano, dice su palabra, para salvar. Y ese es el Dios al cual hoy honramos. Ese es el Dios al cual hoy rendimos honor y rendimos alabanza en este lugar. Para eso Él nos regaló este lugar. Para eso tenemos este sitio, para poder reunirnos y únicamente alabar su nombre, glorificar su nombre, hablar, compartir su palabra, y a través de ella nos fortalecemos unos a otros. Y dice su palabra que aquí Él envía bendición y vida eterna, no en este templo, no en estas cuatro paredes. Él envía bendición y vida eterna en nuestra reunión. Así que yo le invito a que en esta mañana usted pueda ponerse sobre sus pies. El Salmo 48 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Aleluya. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Señor, hoy declaramos tu grandeza, hoy declaramos tu poderío, hoy declaramos, Señor, tu amor para con nosotros, hoy declaramos cuánto, Señor, te amamos, porque tú nos amas, Señor. Y sabemos que no te amamos como tú lo mereces, Señor. Y por eso estamos aquí hoy, porque queremos amarte más y más y más. Hoy presentamos nuestra ofrenda ante ti de agradecimiento. Hoy presentamos nuestra alabanza como ese agradecimiento a ti por tanto amor por nosotros. Lo presentamos como una ofrenda de amor. Lo presentamos para demostrarte nuestro amor, Señor. Pero cuando tomamos un momento para pensarlo, pues sabemos y entendemos que no es suficiente, Señor. Nada de lo que nosotros podamos ofrecer ante ti es suficiente para retribuir tanto amor. ¿Qué le podemos dar al Dios Todopoderoso? ¿Qué le podemos dar al Dios que habita la eternidad? ¿Con qué me presentaré ante el Dios que es santo, 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 santo? ¿Cómo puedo provocar una sonrisa en tus labios, en tu corazón? Tu palabra dice que tú tienes contentamiento en tus hijos, Señor. Enséñanos a adorarte, a alabarte de tal manera que tú tengas contentamiento, Señor. Que tú te alegres por nosotros y con nosotros. Aleluya. Grande, grande, grande eres tú, Señor. Y eres digno de ser alabado en gran manera. Hoy nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, dice el Salmo 48. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios, porque este Dios es Dios nuestro, aleluya. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. Tú eres nuestra guía, Señor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Tú nos guías, Señor. Gracias. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Nos acordamos, oh Dios, de tu misericordia en medio de tu templo. Aleluya. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Eso lo dice nuestro Dios. Sacrifica alabanza. Paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy venimos, Señor, ante tu presencia. Sí, cansados, angustiados, cargados, pero con el firme propósito de agradecerte, Señor. Porque esta angustia, esta carga, esta necesidad no proviene de ti, Señor. Pero el gozo, la paz, la salvación, la fortaleza, la libertad provienen de ti, Señor. Y en ti hoy nos hacemos fuertes. Aleluya. Oh, grande es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces la invitación de alabarte. Paga tus votos al Altísimo. Oh, clama ante Él y Él te librará. Invócame y yo te libraré. Esa es tu promesa, Señor, y por eso hoy venimos ante ti.
Quiera estar bajo tus alas. Dios nuestro eternamente. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre, aleluya. Él nos guiará aún más allá de la muerte, porque hay vida, porque tú eres vida, Jesús. Oh, aleluya, invocamos tu nombre. Paga tus votos al Altísimo. Invócale en el día de la angustia y Él te librará. Esa es su promesa. Si has estado cargado, cansado, angustiado, enfermo, triste, deprimido, molesto, sin importar lo que pueda haber hoy en tu corazón que esté trayendo opresión a tu vida, invoca a Jehová. Él está cerca, tan cerca que te escucha, pero no solamente dice que te oye, dice que te puede librar, te quiere librar. Él te librará, precisamente porque Él no nos creó para vivir en angustia, para vivir en tristeza, para vivir en enfermedad. Él nos creó para estar cerca de Él, para disfrutar de las bendiciones que hay en su presencia, para tener paz, para tener gozo, para tener salvación, para tener libertad, para poder estar alegres aún en medio de el mundo en el que vivimos. Enfermedad vamos a sufrir porque vivimos en un cuerpo que está atado a este mundo. Nos va a afectar el hambre, nos va a afectar la sed, nos va a afectar el dolor, nos va a afectar nuestros sentimientos cuando vemos el sufrimiento de aquellos a los que amamos. Pero podemos tener gozo en medio de ello. Podemos alegrarnos en medio de ello. No es alegrarnos por aquello que nos está pasando, es poder estar tranquilos y gozosos porque no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Clama, invoca su nombre y Él te librará. Esa es su promesa. Y ese Dios es nuestro Dios y dice que es para siempre, para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, aleluya. Salmo 48, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. Grande es el Señor. Hoy nos acordamos, Dios, de tu misericordia. Dentro de tu templo meditamos en tu gran amor, su gran amor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar
Malaquías capítulo 3, verso 10 en adelante dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. A veces, para muchos de nosotros, es complicado, es difícil confiar en Dios. Para nosotros suele ser fácil, para los seres humanos, cuando digo nosotros, los seres humanos, suele ser fácil dar o ayudar a alguien o a las demás personas cuando nos sobra, cuando tenemos suficiente para dar. El problema es que en ocasiones las circunstancias, las situaciones nos llevan a tener que sabernos administrar, saber distribuir bien lo que tenemos. Pero cuando Dios habla de consagrar a Él ofrendas, diezmos, Él nos dice a nosotros: probadme, pruébame. Que es la única parte en la Biblia donde Dios dice que lo probemos en cuanto a algo. Dios no nos dice que le probemos a Él en cuanto a su capacidad de salvar. Él dice: salvaré. Dios no dice que le probemos a Él en cuanto a su capacidad para sanar. Él dice: enviaré sanidad. Pero en esto, Él dice que le probemos, porque no es una obligación. No es una obligación el que nosotros tengamos que consagrar a Él ofrendas o diezmos. Él lo deja optativo. Eso no tiene nada que ver para nuestra salvación. Y ahí es donde está el punto de prueba. Nosotros debemos, o podemos, mejor dicho, probar a Dios. Si nosotros somos capaces de consagrar a Él esa primera porción de lo que Él nos da, y podemos probar si Él abre o no abre las ventanas de los cielos para derramar su bendición hasta que sobreabunde. Y continúa diciendo el texto: reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, todo lo que consume, todo lo que destruye en nuestras finanzas, en nuestra vida económica, dice Dios que Él lo reprenderá. Y a causa de eso, todas las personas que nos rodean, vecinos, amigos, familiares, son incluso, nos van a llamar bienaventurados. Por la simple y sencilla razón de que Dios nos ha prosperado de la forma en que solamente Él puede prosperar. Eso es una promesa de Dios. Y el punto es, o el punto de equilibrio en toda esta promesa, es si somos nosotros capaces de probar a Dios de manera correcta. Si somos capaces de decirle al Señor: ok, Señor, yo voy a probarte conforme a lo que dice Malaquías capítulo 3. Y eso queda de parte de nosotros. Ahora, tal vez aquí hay muchas personas que son como yo. No necesitamos probar a Dios, porque ya Dios nos ha mostrado lo que Él hace cuando nosotros somos capaces de consagrar de manera regular. Hay ocasiones que tal vez nos es imposible. Hay ocasiones que tal vez simplemente no podemos. Y le decimos al Señor: Señor, quisiera poder, quisiera tener, pero no tengo. En esas ocasiones, Dios también derrama bendición. solamente si somos capaces de confiar en Él. Así que le pido por favor que se ponga sobre sus pies por un momento. Y como iglesia, consagramos al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para que, como dice esta porción de la palabra, haya alimento en la casa de Dios y bendición en la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos ante tu presencia, Señor, nuestros corazones primeramente. No podemos presentar ofrenda a ti de ningún tipo, Señor, si primero no consagramos nuestro corazón. Y como no queremos, Señor, perder nuestra semilla, no queremos, Señor, sembrar en balde o de balde, queremos, Padre, pedirte, Señor, que recibas nuestros corazones. Ya te hemos adorado, ya hemos alabado tu nombre, hemos bendecido tu nombre en medio de la adoración. Pero si tal vez, Señor, aún queda algún vestigio de pecaminosidad en nuestro corazón en este momento de consagrar ofrendas, una vez más, Señor, te pedimos perdón. Queremos presentar ofrenda y diezmos ante ti, Señor, de una manera en la cual tú puedas recibirlo como olor fragante. No queremos simplemente dar algo económico en tu casa. No queremos contribuir. Queremos, Señor, hacer una siembra. Queremos, Padre, que haya alimento en tu casa. Queremos, Padre, que tú abras las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Queremos, Padre, que tú reprendas al devorador de nuestras finanzas por nosotros, para poder ser llamados bienaventurados por ti. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y siempre lo serás. Tú nunca fallas, tú nunca cambias. Y por eso, Señor, hoy estamos agradecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Señor, porque tú eres el Dios de toda provisión. Gracias, Señor, porque tú diste provisión para nuestras almas por medio de Jesucristo. Y en este tiempo, Señor, es bueno saber que esa provisión sigue estando disponible, oh Dios, para cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos agradecer por lo que tú has hecho en nosotros. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos pedir que continúes obrando. Hoy, Señor, necesitamos que tu palabra ministre a nuestros corazones nuevamente, que nos hagas entender, que nos hagas conocer cuál es el propósito para el cual tú nos has dado la vida. Y en esta hora, Señor, ponemos nuestros corazones ante ti para que tú hables, para que tú nos lleves a ese lugar de delicados pastos, a ese lugar donde tu presencia trae gozo, paz, renuevo, aliento fresco. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La bendición del Dios Todopoderoso se ha derramado en sus vidas de una manera muy especial en este tiempo, en esta mañana, cuando estamos reunidos en la casa del Señor para alabar y bendecir su nombre como ya hemos hecho, pero también para que Él hable y ministre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. Somos hechura de Dios para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Al inicio de mensajes anteriores, de hace un par de meses atrás, he estado recalcando el hecho de que en nuestra iglesia nos propusimos desde el inicio de este año la meta de poner en práctica lo que se conoce como los 5 propósitos bíblicos, cuales se toman de lo que es el gran mandamiento y la gran comisión, ambas que Jesús habló y dejó como instrucción para sus discípulos, y la dejó a sus discípulos para que ellos la transmitieran a la iglesia que estaba próxima a nacer. Y estuvimos algunas semanas hablando del más importante de esos propósitos bíblicos, que es el propósito bíblico de la adoración, el cual, repito, como dije hace un momento, lo encontramos en las palabras de Jesús en el gran mandamiento. Aparece en Mateo capítulo 22, verso 37, cuando Jesús dijo: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Eso se conoce como el gran mandamiento. Y la razón por la que este sea, o este es, el más grande e importante mandamiento, es evidente para nosotros, por lo menos como cristianos, obviamente, para una persona. Tal vez esto no sea de mayor importancia, tal vez incluso hayan personas que en vez de adorar a Dios, adoran al diablo. Mas sin embargo, aún incluso para esas personas, para los satanistas, esto también está ahí y resuena en sus mentes y en sus corazones como una gran campana, porque nadie puede dejar pasar desapercibida lo que Dios dice, porque obviamente fuimos creados por Dios, no fuimos creados por ningún otro ente en el mundo, ni por el diablo ni por nadie. Fuimos creados, todos fuimos creados por Dios. Nuestra vida proviene de Dios. Y como Él es nuestro creador, todo lo que Dios dice en su palabra resuena en nuestra mente como una campana. El punto es que si nosotros no queremos obedecerla, Dios no nos obliga. Eso es tal vez lo más maravilloso de Dios. Dios dice: ok, está bien, tú quieres vivir tu vida como tú quieras, ese es problema tuyo. Pero quiero que sepas que el día que tú entiendas que lo que yo te estoy ordenando, que lo que yo te estoy diciendo es lo mejor para ti, ese día mis brazos estarán abiertos de par en par para recibirte. Ese es Dios. Y cuando Dios dice algo en su palabra, no es para controlarnos simplemente, es porque es para nuestro bien. Entonces, repito, la razón de que este sea el más grande e importante mandamiento, o que el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente sea el más grande e importante mandamiento, es evidente porque si como cristianos nosotros no somos capaces de amar a Dios por encima de todo lo demás en este mundo, entonces todo lo que hacemos va a terminar siendo, o va a estar obedeciendo, mejor dicho, a propósitos egoístas, a propósitos que simplemente van a satisfacer, buscar satisfacer lo que nosotros queremos de forma personal. Y al final de cuentas, eso es lo que todas las personas en el mundo hacen, satisfacer sus propios intereses. Y eso es lo que hacen todas las personas en las religiones del mundo. Y aunque esto nos parezca ilógico, si hay algo que un cristiano verdadero no es, es ser una persona religiosa. Y quiero ser enfático en esto. Tal vez esto no nos parece lógico. Y tal vez pensamos, cuando hablamos de soy un cristiano evangélico, estoy definiendo cuál es mi religión. Pero aunque puede caer dentro de esa categoría, un cristiano en realidad no es una persona religiosa, o no debería ser una persona religiosa. Porque la religión se trata de reglas o normas para vivir la vida. Las religiones del mundo se tratan todas, imponen reglas, imponen normas para vivir la vida. Es decir, son un sistema de creencias que busca darle sentido a la vida de las personas. Pero tristemente, la naturaleza pecaminosa del hombre corrompe toda buena intención de la religión. Toda religión, dado que se genera en el sistema de pensamiento o en la forma de pensar del ser humano, termina siendo distorsionada, porque simplemente en el corazón del hombre hay pecado. De hecho, los mismos judíos en el tiempo bíblico llegaron al punto de corromper las leyes que Dios les había dado por medio de Moisés. Dios le dio normas a los judíos, a los hebreos, a los israelitas. Dios le dio normas para darle adoración a Él. Pero el corazón perverso de estos hombres del pueblo judío convirtieron las leyes y las normas que Dios les había dado, lo convirtieron en un sistema tan podrido que el mismo Señor Jesucristo, siendo Él judío y habiendo crecido y conociendo Él mejor que nadie tal vez, el propósito y la intención de las leyes que Dios le dio al pueblo judío, Jesús condenó las prácticas de los dirigentes religiosos judíos de su época, al punto de que en Mateo capítulo 23, verso 27, los llama sepulcros blanqueados. Imagínese usted, Jesús llamando a los líderes religiosos de su tiempo, al sumo sacerdote, a los que estudiaban, los doctores, los fariseos, los encargados de la ley, de estudiar la ley y de enseñarla, a los sacerdotes, a toda la clase religiosa. Jesús la llamó sepulcros blanqueados. Jesús estaba hablando de pudredumbre, porque habían corrompido la ley de Dios. Por esto debo repetir que, aunque nos parezca ilógico, si hay algo que un verdadero cristiano no es, o al menos no debería ser, es una persona religiosa. Porque el cristianismo no habla, no se trata de religión. El verdadero cristianismo se trata de transformación, de regeneración, de nueva vida. De eso se trata el cristianismo. No se trata de dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Sí, hay cosas que nosotros como cristianos no deberíamos hacer. Sí, hay cosas que como cristianos deberíamos hacer. Pero todo tiene su inicio precisamente en la transformación que el Espíritu de Dios hace en la vida del creyente. Y repito, los cristianos no deberíamos considerarnos nosotros mismos como religiosos, porque un religioso se conforma con cumplir lo que dice la letra de las normas que se supone que debe obedecer en su vida. En cambio, la mejor definición de lo que significa ser un seguidor de Cristo, porque al final de cuentas eso es lo que significa la palabra cristiano, seguidor de Cristo, alguien que obedece lo que Cristo hizo o sigue el ejemplo que Cristo dio. Esa es la definición de la palabra cristiano. Creo que la mejor definición, repito, de lo que significa ser un cristiano la dio el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, cuando dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y fíjese, poder de salvación para el que cree. El cristiano tiene que empezar por creer en Jesús. ¿Existe tal cosa como un cristiano que ponga en duda la obra regeneradora de Cristo? Entonces sigue diciendo el apóstol: al judío primeramente y también al griego, es decir, tanto a judíos como para gentiles. Y entra el verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí está la clave. Todo en el cristianismo parte de la fe, de la convicción, de estar seguro de lo que Dios hizo en el corazón de la persona para poder ser regenerada, transformada. Eso significa entonces que el verdadero cristiano es una persona pecadora como cualquier otra. Si tú crees que tú por ser cristiano no eres un pecador, te tengo pésimas noticias entonces en esta mañana. Estás errando. El verdadero cristiano es una persona pecadora como cualquier otra, repito. Alguien que tal vez fue en algún momento el peor de los pecadores, como decía Pablo de sí mismo. Pero el cristiano es una persona que cree que por medio del poder transformador de la sangre de Cristo y la gracia del don de fe que Dios deposita en su corazón, él como pecador puede convertirse entonces, o llega a ser entonces, un individuo, una persona que no es que deja de hacer las cosas que antes hacía porque le dijeron que debía dejar de hacerlas, sino que es alguien que deja de hacer esas cosas porque su vida ha sido transformada de formas que no puede explicar. Yo no sé si me entiendo, si me doy a entender. El cristiano no es que deja de ser un adúltero. El cristiano no es que deja de estar procurando emborracharse porque el pastor le dijo: tú no puedes seguir adulterando, o tú no puedes seguir bebiendo, o tú no puedes continuar haciendo esto o lo uno o lo otro. El verdadero cristiano deja de hacer esas cosas porque hay algo dentro de él, y ese algo se llama el Espíritu Santo de Dios, que le da testimonio a su vida de las cosas que están bien o que están mal, y todo por medio de la palabra de Dios. Ese es un cristiano. Un cristiano es una persona que estudia la palabra de Dios para entender lo que a Dios le agrada y poder entonces llegar a ese punto de transformación que debe haber en su vida. Ese es el cristiano. Obviamente, cuando esa transformación surte efecto en el ex pecador, porque repito, como decía anteriormente, continuamos siendo pecadores, pero por el hecho de que fuimos renovados, regenerados, transformados por medio de la sangre de Cristo, entonces ya somos considerados ex pecadores, porque tratamos de apartarnos del pecado, porque procuramos vivir nuestras vidas para agradar a Dios y cometemos errores, sí. En ocasiones, o tal vez todos los días, mejor dicho, debemos pedirle perdón a Dios por cosas que pensamos, por cosas que tal vez dijimos, por cosas que tal vez hicimos. Pero el hecho precisamente de que nos humillamos ante Dios de forma constante y recurrente todos los días, eso nos convierte en ex pecadores. Es decir, fuimos pecadores. Y constantemente nos ponemos ante el trono de Dios, nos presentamos ante Dios para decirle: Señor, quiero amarte, Dios, quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y te pido perdón porque no he podido hacerlo del todo. Porque eso es lo que sucede cada vez que nosotros cedemos ante nuestros deseos pecaminosos. Decimos que amamos a Dios, pero lamentablemente nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por lo que tal vez sentimos, por lo que tal vez deseamos. Pero cuando nosotros entonces entendemos, ok, lo que dije está mal, lo que hice está mal, ofendí a mi esposo, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, ofendí a mis padres, les hablé mal, ok, por el hecho de que yo amo a Dios más que a mi familia o a mis padres o a mis hermanos en Cristo o a mis vecinos o a quien sea o a la iglesia o a la obra del Señor, porque yo amo a Dios más que a todo lo demás, entonces yo primero me humillo ante Dios para también humillarme entonces ante los hombres y pedirles perdón en el caso o en el momento en que sea necesario. Es el amor a Dios. Por eso es que decíamos al decir al principio que el propósito bíblico de la adoración es el más importante de todos y de él parte todo lo demás, porque es precisamente del amor a Dios que parte el hecho de que yo puedo amar a las demás personas. Si yo no amo a Dios, yo no puedo amar a mis vecinos, a mi familia, no la puedo amar. O al menos no de forma correcta, no en lo que significa en realidad el sentido, lo que es el verdadero sentido de la palabra amar. Porque ya de eso hablamos poco más extendido cuando hablamos del propósito bíblico de la adoración. Definíamos lo que es el amor y hablábamos del amor que el mundo nos ha enseñado, lo que significa el amor del mundo, donde el que ama dice que ama, pero en realidad lo que quiere es controlar a las personas. Y eso no es amor. Eso es deseo, eso es lujuria, eso es tal vez, ¿cómo se llama? Capricho, cualquier otra cosa. Amor es entrega, es sacrificio. Porque dice la Biblia que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es la definición de amor. Cuando yo entiendo que el amor a Dios es lo que me pone a mí en la posición correcta para vivir mi vida, y yo entiendo que por medio de la palabra de Dios, en la palabra de Dios me dice, ok, perfecto, que si yo me emborracho no voy a heredar el reino de los cielos, entonces ya va, un momentico. Quiere decir que hay algo en las borracheras que no está bien y yo puedo comenzar a buscar N cantidad de evidencias de por qué el emborracharse hace daño y por qué Dios dice que está mal. Yo puedo buscar en la palabra de Dios el hecho de por qué el adulterio, la fornicación es pecado y por qué eso me aparta y me separa de Dios. Y yo puedo ser una persona tal vez muy lujuriosa, Pero si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, entonces voy a clamar al Señor. Si yo todavía tengo esas intenciones, soy propenso a ese tipo de sentimientos en mi corazón. Si yo amo a Dios, entonces yo comienzo a clamar a Dios: Señor, no quiero sentir esa lujuria en mi corazón. Y lo mismo sucede entonces con la ira, con el enojo, con el rencor, con la avaricia, con la falta de perdón. Lo mismo sucede incluso con todas y cada una de las cosas que nos ponen exactamente en la puerta al pecado. Todo parte, repito, de la primera parte de ese gran mandamiento, que es amar a Dios. Y eso nos lleva entonces, el amar a Dios, nos lleva entonces, lleva al regenerado, a la persona cristiana, al que ha sido transformado por el perdón de Dios, lo lleva frente a la segunda parte del gran mandamiento, que en palabras de Jesús, en Mateo 22:39, es amar al prójimo como a ti mismo. Un mandamiento entonces que nos deja frente al segundo propósito bíblico, que lo tenemos aquí en el segundo cuadro este que tenemos de adelante hacia atrás aquí en la iglesia, que es el propósito bíblico del ministerio. Y ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana: el propósito bíblico del ministerio. Decíamos la semana pasada, al final de nuestro mensaje de la semana pasada, que comenzamos a hablar con respecto a este propósito bíblico, que nuestro ministerio demuestra el amor al prójimo. Cuando nosotros amamos a los demás, estamos dispuestos a servirles, aunque en ocasiones las personas no lo merezcan. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted, tal vez su hijo o su hija le desobedece, o un hermano suyo, usted le pidió un favor y no quiso, no fue que no pudo, no fue que no tuvo tiempo, sino que simplemente no quiso. Como decimos por ahí, no le dio la gana de hacerte el favor. La verdad es que muchas ocasiones a nosotros no nos provoca ayudar a esas personas. Cuando ellos nos dicen entonces, mira, por favor, hazme este favor. Entonces nosotros, ahora sí. Ay, qué bonito. ¿Sabe? Eso se replica en muchas áreas. O sea, cuando el prójimo no ayuda, a nosotros no nos provoca servirle al prójimo. Y decíamos esto a causa de lo que Jesús enseñó. Decíamos esto la semana pasada, o hablábamos esto, nos extendíamos un poco la semana pasada, basándonos en lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versos 38 al 48, donde dice, quiero leerlo de nuevo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y hablamos un poco de eso y eso no es fácil para ninguna persona. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso decía Jesús, no me mate a mí, no me tire el zapato a mí. Eso lo decía Jesús. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes? Jesús dijo aquí una serie de cosas que para la mayoría de nosotros son difíciles de poner en práctica. Yo creo que es la parte más difícil del cristianismo, más que creer que Jesús vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Creo que más difícil que eso es, por ejemplo, si alguien me quiere obligar a que lo ayude, a ninguno de nosotros nos gusta eso. A nadie le gusta que le exijan que lo ayuden, o sea, que les dé ayuda. Porque cuando yo pido una ayuda es si yo puedo. Pero Jesús está diciendo aquí, ya va, mis hijos, si ustedes aman a Dios, ¿ok? Ustedes, el que te quiera exigir que lo ayudes y te está pidiendo que le ayudes a pintar la casa por dentro, píntasela también por fuera. Eso es lo que está diciendo Jesús, no me tires zapatos a mí, por favor, porque a mí también me cuesta. Si a usted le cuesta, a mí también. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y Jesús al final, en el versículo 48 de Mateo 5, terminó de dar el último martillazo y fue donde dio más duro, porque dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Nos dejó la barra bien alta para alcanzarla. En ocasiones nos cuesta mucho devolver bien por mal. Incluso en ocasiones hasta nos cuesta hacer algo tan sencillo y tan simple como orar por los que nos maldicen, por los que nos maltratan o los que nos insultan. Algo tan sencillo, y ahí no estamos hablando ni siquiera de hacer algo por alguien, no, simplemente orar, bendecirlos. Eso es difícil y complicado. Y decíamos la semana pasada que una forma de nosotros por lo menos comenzar a entrenarnos para esto es cuando nosotros nos ponemos al servicio del Señor y de su obra, haciendo lo que esté a nuestro alcance o capacidad para que la iglesia avance. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos ponemos al servicio del Señor, al servicio en la obra del Señor, entonces nosotros estamos ejerciendo el ministerio de Cristo. ¿Y por qué decíamos que es el ministerio de Cristo? Porque el mismo Jesús dijo en Mateo 20, 27 al 28, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso se lo dijo a Jesús cuando hubieron dos hermanos de sus discípulos, ¿okay? Cuya madre le llegó: Jesús, vení acá, quiero hablar con vos. Ay, ¿qué pasó? Mire, yo te quiero pedir un pequeñito favor. Ay, ¿cuál es ese favor? Bueno, yo quiero que en tu reino, ¿verdad?, mis dos hijos, estos dos muchachitos preciosos que yo tengo aquí, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y dice Jesús: no sabéis lo que me estáis pidiendo, muchacha. Primero, que eso no está en potestad mía. Empezando por ahí. Quien se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda, eso no está en potestad mía, eso está en potestad del Padre. Empecemos por ahí. Pero déjame decirte algo. Si ustedes quieren llegar a ese punto de honor, tienen que comenzar barriendo los baños, limpiando los baños, no con escoba y con lampazo. No. Tienen que comenzar limpiando los baños con brochita y con un trapito tirado en el piso. Es decir, humillándote. Obviamente, cuando el resto de los discípulos escucharon esto, se pusieron bravos con estos dos muchachos. Dice la Biblia, vaya para allá. Si usted no me cree el chisme, el brollo, vaya allá a Mateo 20. Y ahí lo va a conseguir. No le voy a decir los versículos porque usted, yo sé, si a usted le gusta enterarse de las cosas, usted lo va a conseguir. Pero en Mateo 20 está. Jesús les dice, y vuelvo a repetir: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y Jesús les comienza diciendo: o sea, los reyes de las naciones, los príncipes se enseñorean y les tienen que servir. Pero aquí en el reino de Dios no es así. Aquí el único que está sentado en el trono y todos tenemos que servirlo es el Padre, decía Jesús. Yo, el unigénito Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así tienen que servir todos los que quieran ser primeros en el reino de los cielos. ¿Qué tal? Entonces es el ministerio de Cristo. Porque si Jesús vino para servir y servirnos a nosotros, ¿cómo es eso entonces de que a nosotros nos tienen que servir? ¿Cómo es eso de que nosotros vamos a estar puestos en un pedestal para que la gente nos sirva? Jesucristo nos dio ejemplo de servicio y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Él sirvió de formas en que nosotros solamente podemos soñar llegar a servir. Pero con todo y eso, es nuestro deber poner al servicio del Señor y de su obra los dones y talentos naturales que Dios nos dio y comenzar a trabajar en el ministerio. Y así demostremos nuestro amor al prójimo. Eso lo decíamos la semana pasada. Con nuestro ministerio, con el ministerio que Dios nos dio, o donde Dios nos ponga a trabajar, Dios nos da la oportunidad de cumplir de manera fácil y sencilla esa segunda parte del gran mandamiento, el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está esa forma de poder hacerlo. Dios nos da una oportunidad y podemos cumplir esa segunda parte del gran mandamiento. Recordemos que la primera es amar a Dios por encima de todo, con todo tu corazón, alma y mente. La segunda parte del gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y repito, amar al prójimo como a nosotros mismos, y de esa forma en que Jesús dice en Mateo capítulo 5, que ya leímos hace un momento, es complicado porque Jesús nos pone en una situación en la cual nosotros tenemos que básicamente olvidarnos de nosotros mismos para servir a los demás. Pero cuando nosotros le decimos al Señor: ok, Señor, tú me diste capacidades, dones, me diste talentos, yo quiero poner eso que tú me has dado al servicio de tu obra, entonces ya tú estás entrando a cumplir ese segundo mandamiento. Y aunque tal vez hayan cosas todavía en ti, por ejemplo, hay personas que todavía tú no has podido perdonar, sabes que tienes que perdonarlos, pero tal vez todavía no has podido porque te cuesta, te hicieron tal vez mucho daño. Y Jesús dijo que tenemos que perdonar a todos los que nos insultan, nos ultrajan. Ultrajar es violentar, hacer daño físico. Y tal vez muchos de nosotros hemos sido víctimas de personas que nos han hecho daño. Y nos cuesta, hasta el momento nos cuesta perdonarlos. Pero Jesús dijo que tenemos que perdonarlos y orar por ellos. Pero repito, tú todavía te recuerdas de esas personas y te cuesta trabajo poder obedecer lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo capítulo 5. Pero ¿sabes de qué forma tú puedes comenzar a entrenarte para eso? Cuando tú comienzas a poner a la disposición del Señor por medio de la iglesia de Cristo los dones y los talentos que Dios te ha dado para servir en la iglesia. A medida que tú y yo servimos al Señor, nuestro corazón comienza a ser depurado de todas esas cosas para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no sé si me está entendiendo. ¿Sí me está entendiendo? Seguro que me está entendiendo. Entonces, ¿qué es el ministerio? Porque hemos hablado de la palabra ministerio y decimos que el segundo propósito bíblico es el ministerio. Pero ¿qué es ministerio? Según el diccionario, hay varias definiciones en el diccionario, pero voy a usar las que más corresponden. Según el diccionario, es un departamento de gobierno encargado de un área política determinada. Se refiere a departamentos dentro de los gobiernos. La segunda, función o empleo de una persona, especialmente cuando se le considera elevado o con una función muy digna. Y aún incluso ellos colocan como una forma de acepción de esa palabra, ministerio sagrado, obviamente enfocado en lo que tiene que ver la iglesia, por ejemplo, los curas, los sacerdotes, los obispos, todas esas personas en el clero católico, se considera que su trabajo es sagrado. Vamos al entorno de lo que nos importa y lo que nos interesa, nosotros como cristianos, como hijos de Dios. En el entorno de la iglesia, estas dos acepciones que acabo de hablar con respecto al diccionario de esta palabra, la palabra ministerio, también están presentes de nuestro lado. Un ministerio, eclesiásticamente hablando, es un área de trabajo dentro de las funciones que debe desarrollar una iglesia o la iglesia local o una iglesia local para atender las necesidades, sean espirituales o materiales, de los miembros de la iglesia y aún incluso de la comunidad. Estos ministerios son encargados de agrupar y organizar a las personas para servir en la obra del Señor. En el caso de nuestra iglesia tenemos tal vez el más vistoso, el ministerio de alabanza y adoración. Tenemos ministerio de intercesión, de iglesia de niños, ministerio de evangelismo, ministerio de compasión. ¿Cuál más se me escapa? El ministerio de diácono. Cada una de esas áreas establece las normas para servir en el área de competencia de cada una de esas áreas o necesidades que pueden darse dentro de la iglesia. Y ministerios dentro de una iglesia local pueden haber, o incluso como personas. Hay iglesias que tienen ministerios para trabajar en las cárceles, ministerios para trabajar con los ancianos en los ancianatos, ministerios para trabajar con las personas en la calle. Y todas esas son áreas de servicio que la iglesia está llamada a atender, solo que tienen que haber las personas. Entonces eso me lleva a la segunda acepción de la palabra ministerio, que es en cuanto a lo personal. En cuanto a lo personal, la palabra ministerio se refiere al llamado que Dios hace a una persona para servir en su obra. Y fíjense que estoy hablando de llamado. No estoy hablando para nada de capacidades, porque ahí es donde está el problema nuestro. Porque muchas organizaciones priorizan el ministerio eclesiástico por encima del ministerio personal del creyente. Y eso está mal. Yo no puedo decir que es más importante, digamos, el ministerio de alabanza y adoración que las personas que conforman el ministerio de alabanza y adoración. Porque sin el ministerio personal de cada creyente, no puede haber un ministerio eclesiástico que funcione. Me explico. En nuestra iglesia, por los momentos, no tenemos un ministerio carcelario. Y no es porque no hayan personas que estén presas. No tenemos un ministerio que atienda a las cárceles y a los presos, porque no hay personas que estén disponibles para eso. Pero tal vez hay gente dentro de la iglesia que Dios ha capacitado y ha llamado para atender esa área de necesidad en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, como quiera que usted quiera decirlo. Entonces, no podemos tener un ministerio carcelario, vamos a decirlo así, se oye extraño, pero vamos a decirlo así, porque no tenemos gente, o todavía no hay gente que haya dicho, yo puedo, o yo tengo el llamado de Dios para trabajar con los presos o con las presas. O con las presas no de pollo, porque con ese ministerio sí nos intervenimos muchos otros. ¿Cuántos dicen amén? No son las presas de pollo, sino las personas que están presas o presos en las cárceles. Un ministerio entonces es precisamente las áreas de trabajo en las que la iglesia está llamada, una iglesia local está llamada a trabajar. Okay, pero está conformado, el ministerio se conforma por personas, por el llamado que Dios le hace a individuos de forma personal y particular. Hablemos entonces también de lo que es el ministerio y los dones espirituales. Porque otro problema es que mucha gente cree que si yo soy músico, que si yo sé tocar un instrumento, soy un excelente músico, yo toco en la Orquesta Sinfónica de Venezuela, entonces yo soy o yo tengo que formar parte del ministerio de alabanza de mi iglesia, porque yo soy músico. No es así. Tú tienes un don para la música, un don natural para la música, y puedes servir en el ministerio de alabanza de la iglesia, pero no necesariamente Dios te está llamando a servir en el ministerio de alabanza de la iglesia. Porque el don natural es una cosa y el llamado de Dios es otra. Porque el llamado proviene o el llamado se da conforme a la capacitación que el Espíritu Santo da al creyente en particular. Entonces hay una combinación entre lo que es el talento natural y los dones del Espíritu en la vida de la persona. Cuando hablamos del ministerio eclesiástico, que está conformado por cristianos que Dios ha llamado para un ministerio particular, tenemos que entender que esto no se trata de personas que tienen una capacidad o talento natural que resulta afín a un área de ministerio eclesiástico. Digamos que hay una persona, volviendo al tema de ministerios de las cárceles, porque no lo tenemos en nuestra iglesia. Digamos que una persona se preparó o estudió o hizo cursos, lo que quiera que fuera, de ¿cómo se llama?, de derechos humanos y de trabajar en las cárceles, o es abogado, qué sé yo. Esa persona no necesariamente tiene que trabajar en eso, en ese ministerio carcelario. Podría comenzar ahí, dentro su trabajo dentro de la iglesia, dado que tiene aptitudes o preparación para ello. El ministerio eclesiástico debe ser ejercido por creyentes que han sido llamados por Dios a un ministerio personal. Y esas personas son llamadas por Dios a ese ministerio personal porque Dios les ha dado dones espirituales que le capacitan para ministrar las necesidades de la iglesia, las necesidades de las personas en esa área en particular. Me explico. Hablemos de los músicos. Digamos que de repente tenemos a un músico que es excelente tecladista, un pianista de conciertos. Pero el hombre es tan excelente músico que no puede ser capaz de tocar o de integrarse al equipo de trabajo que hay en la iglesia, que está conformado por personas que apenas están comenzando a tocar. Entonces este individuo, dado que tiene tanto talento y conoce tanto del instrumento y conoce notas y... ayúdame. ¿Ah? Melodías, ¿qué más? Escalas, pentagramas y todas esas cosas. Que de repente cuando le dice vamos a tocar en do si bemol mayor a la enésima potencia, no sé si eso existe, casi seguro que no. Los que están, el que está allá con la guitarra queda con los ojos como unos huevos fritos. Y el del bajo dijo: hasta aquí llegué yo. De repente este tipo está tan excelentemente preparado que los percusionistas en la banda tienen una partitura para tocar. Entonces él le entrega y le pone al de la batería aquí las partituras enfrente. Yo quiero que toquéis los redobles así como dice aquí. Y el de la batería se queda viendo el poco de dibujitos esos ahí, los rayitas esas ahí. Y él empieza como buen maracucho, como buen zuliano, empieza... Y de repente lo que dice la partitura es eso. Así es que lo quiere. Wow, yo sí sé. Y vamos a tocar cuando empieza y sigue la partitura diciendo otra cosa. Y dice: pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Vos estás loco? ¿Te volviste loco? Eso no es lo que dice ahí. esa persona, por mucha preparación que tiene, no está llamado por Dios para servir en ese ministerio de adoración o de alabanza, mejor dicho. Esa persona estará lista para tal vez formar parte de un ministerio de alabanza cuando esa persona entienda que su capacidad está dada para entonces bajarse al nivel que están sus compañeros de ministerio para poder servir todos juntos en la casa de Dios. Ahí hay un ministerio en esa persona. Yo no sé si me está entendiendo. El ministerio que Dios me da a mí puede ser una conjugación de dones o talentos naturales con la capacidad que Dios me da por medio de su Espíritu Santo. Pero hay casos y ocasiones en las que Dios me da un ministerio para el cual, o me pone en un ministerio, o me llama un ministerio para el cual yo no tengo ningún tipo de preparación, no tengo ni siquiera el don natural, pero por medio del Espíritu Santo soy capacitado. Todo eso lo hace Dios. Así, cuando nosotros podemos entonces, repito, cuando nosotros como creyentes podemos comenzar a ejercer un ministerio personal porque Dios nos ha dado dones espirituales que nos capacitan para poder trabajar en un ministerio dentro de la iglesia, así es como nosotros podemos comenzar a ejercer el propósito bíblico del ministerio, cuando nosotros podemos hacer eso. Ahora, ¿cuál es tu ministerio? Y aquí es donde viene tal vez la parte más difícil de este mensaje. ¿Cuál es tu ministerio? Probablemente te has hecho esa pregunta N cantidad de veces. ¿Cuántos se han hecho la pregunta en algún momento de su vida? ¿Cuál es su ministerio? Yo me la hice. La otra pregunta entonces, ¿cuántos han tenido respuesta de parte de Dios sobre su ministerio? Levánteme la mano. Qué bueno. Sabe, yo no sé cuál ha sido la respuesta, la forma en que han recibido la respuesta, pero la pregunta sobre cuál es tu ministerio, solo la puede responder el Espíritu Santo de Dios de forma correcta. No hay pastor en este mundo, por muy ungido que esté, que pueda responderte a ti y decirte a ciencia cierta cuál es tu ministerio. No hay forma, nadie te puede responder eso, solo Dios. Porque el ministerio personal de cada creyente está relacionado con el llamado que Dios ha hecho a cada individuo para servir en la obra del Señor. Y repito lo que decía anteriormente. En muchas ocasiones las habilidades y talentos naturales del creyente apuntan al ministerio al que el Señor está llamando a esa persona. Y en ocasiones esas habilidades solo son un complemento, es decir, pueden ser usadas por Dios para llevar al creyente al ministerio donde será usado para darle gloria a Dios. Pero después esa persona cesa. Quiero volver al ejemplo de este excelente músico de conciertos. El hombre comienza a servir en el ministerio de adoración de la iglesia, pero resulta ser que ese no es el ministerio de esa persona. Comenzó a servir en la casa del Señor, en la iglesia, por ese ministerio, porque había capacidad, dones y talentos naturales para ello. Pudo tener la capacidad de, aunque no había músicos profesionales en la iglesia donde él comenzó a servir, pudo tener la capacidad de llegar, de bajarse al nivel de las personas que estaban conformando el ministerio de alabanza o los músicos, para enseñarles, para instruirles y para formar un equipo de trabajo que sirviera en la dirección de la alabanza en la iglesia. Pero no es el ministerio de ese músico o de esa persona. Dios en realidad, el ministerio al cual estaba llamando a ese pianista de conciertos, Dios, el ministerio que lo llamó fue al ministerio pastoral, tal vez, o a un ministerio evangelístico. Pero comenzó a servir en la casa del Señor como parte de un ministerio de adoración. Por eso digo, nadie puede responder la pregunta de cuál es tu ministerio, sino solamente el Espíritu Santo. Y tal vez tú ahorita puedes decir, oh, mi ministerio es servir en el ministerio de adoración de la iglesia, de alabanza de la iglesia. Tal vez tú puedes decir ahorita, el Señor me llamó a servir en el ministerio de evangelismo, o de compasión, o carcelario. Estás iniciando por ahí, pero no significa que ese sea tu ministerio en realidad. ¿Sabe cuál es el punto de esto? Disponer nuestro corazón para servir al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Muchas personas dicen, yo quiero servir al Señor. Sí, pero el Señor te está llamando a servirle a Él, sirviéndole a los demás. Ah, no, así no entonces. Yo quiero servirle al Señor predicando. Sí, pero ¿a quién le vas a predicar? Al Señor. Vos le predicáis a las almas, a las personas. Pero hay gente que quiere predicar es para dar, para exponer su capacidad y su talento de oratoria, su inteligencia, su erudición. Y eso no es el ministerio de la predicación de la palabra. El ministerio de la predicación de la palabra es para levantar al caído, no para enterrarlo más. El ministerio de la predicación de la palabra no es para señalar, ¿cómo se llama?, las faltas y los defectos de la iglesia. No. El ministerio de la predicación de la palabra es para levantar a la iglesia. Sí, en ocasiones hay que exponer cuáles son las carencias de la iglesia, pero a la vez que se exponen, también se levanta, se restaura. Aunque en muchas ocasiones las habilidades y talentos naturales del creyente apuntan al ministerio al que el Señor lo está llamando, en otras ocasiones las habilidades son solo un complemento, son solo una parte. Es decir, son usadas por Dios para llevar al creyente al ministerio donde será usado para darle gloria a Dios. Aquí es donde ya estoy cerrando. Hay dos pasos que tú puedes dar para comenzar o para descubrir cuál es tu ministerio. Primero, si quiere tomar nota, tome. Pero yo creo que no va a ser necesario. Primer paso, consagrar tu vida al Señor. No puede haber ministerio personal con un corazón que está embarreteado de pecado. No puede haberlo. Tienes que empezar por consagrar tu vida al Señor. Y consagrar nuestra vida al Señor significa o implica apartarnos de cualquier actividad que ponga en tela de juicio tu testimonio y tu vida espiritual. Y a veces cuando hablamos de testimonio, hablamos sí de lo que lo que la gente ve que nosotros hacemos. Pero cuando hablamos de testimonio, tenemos que pensar incluso de lo que hacemos cuando nadie me ve. Porque eso se refleja en mi vida espiritual. Y eso es lo que muchos cristianos creen que no se ve. Pero el asunto es que el que tiene discernimiento espiritual sabe o entiende o percibe. Entonces lo primero que hay que hacer para descubrir cuál es tu ministerio es comenzar por consagrar tu vida al Señor. Decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón. No soy perfecto, tengo muchos defectos, estoy luchando con muchas cosas. Quiero perdonar a mi padre, un tremendo sinvergüenza. Quiero perdonar a mi madre, quiero perdonar a mis hijos, quiero perdonar a mi esposo, quiero y me cuesta. O quiero perdonarme a mí mismo porque cometí muchos errores y me siento terriblemente conmigo mal. Me culpo por muchas de las cosas que sucedieron en mi vida o que han sucedido en mi vida. Y eso me hace sentir como una basura, eso me hace sentir indigno, eso me, hasta mi propia autoestima me la ha echado por el piso. Y estás trabajando con eso. Ahí cuando tú haces eso y tú reconoces las luchas que tienes y tratas, y cuando alguien te dice, mira Eudo, ve que estás haciendo esto mal, tú escuchas la corrección, tú estás consagrándote al Señor. ¿Todavía te falta mucho? Tal vez sí, pero te estás consagrando al Señor. ¿Quién es una persona que no se ha consagrado? Una persona que simplemente dice, no, yo soy cristiano, pero yo vivo mi vida como yo quiero y como a mí me da la gana. A mí nadie me dice, ni siquiera Dios me dice cómo tengo que comportarme. De la Biblia, lo que dice la Biblia, las partes que no me gustan yo las omito, porque eso es un libro muy viejo. No, tú no estás consagrado al Señor, perdóname. Podrás estar convencido de que la verdad está en Cristo y del Evangelio y todo lo demás, pero tú no te has consagrado al Señor. Entonces, repito, lo primero es consagrarnos al Señor. La segunda, poner al servicio de la iglesia tus capacidades naturales, tus dones naturales. ¿Qué puedes tú hacer? ¿Qué sabes tú hacer? Ay, pastor, yo no sé hacer nada. Yo solamente sé hacer, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Los que hacen globitos con, ¿cómo se llama? Figuritas con globos. Decoradores. Decorador de globos. O con globos será, me imagino yo. Yo lo único que sé hacer eso. Bueno, hay un ministerio donde vos podéis comenzar a hacer eso, que es el de Iglesia de Niños. Porque esa es otra. Hay por ahí una serie de individuos e individuas que dicen, yo no me congrego en ninguna iglesia, yo no necesito iglesia, la iglesia soy yo en mi casa. Pues bien, tú puedes ser una persona que tal vez llegues a ser salva, pero el asunto es que nosotros, mientras estemos con vida, necesitamos una iglesia, y seamos cristianos, necesitamos una iglesia donde podamos poner a la disposición del Señor los dones y los talentos, porque es por medio de la iglesia de Cristo, de su iglesia, de su novia, que nosotros podemos ejercer un ministerio. No existe tal cosa como un ministerio personal, individual, rueda libre, donde yo hago lo que yo quiero, donde no le rindo cuentas a nadie y donde yo soy quien yo digo ser. Eso no existe. No, yo tengo un ministerio como el del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, su ministerio del apóstol Pablo estaba sujeto a los ancianos, al concilio de Jerusalén. Y primero estuvo sujeto al concilio de la iglesia de Antioquía. Cuando lo llamaron a capítulo, él fue a dar cuentas en Jerusalén. Y por ir a Jerusalén a dar cuentas fue que lo pusieron preso, para después terminar siendo ejecutado en Roma años después. Lo segundo es poner al servicio de la iglesia tus capacidades naturales. A medida que sirves en la casa de Dios con tus habilidades naturales, el Espíritu Santo refinará ese talento natural o modelará tu vida a fin de llevarte al ministerio o área específica en que debes servir al Señor. Porque te tengo una noticia: el ministerio comienza, pero el ministerio evoluciona. Le voy a hablar por mí. Cuando yo me reconcilié con el Señor, hubo un momento que el Señor me confrontó y me dijo, ¿qué estás haciendo tú por mí? Y le dije, Señor, tenéis razón, no estoy haciendo nada. He sido tremendo sinvergüenza, consumiendo oxígeno de la iglesia sin hacer nada, tomando agua y produciendo orines solamente en la iglesia. No estoy haciendo nada por tu obra. Y le pedí perdón. Y comencé yo mismo a prepararme. Y le dije al pastor, pastor, úseme lo que usted crea que pueda servir. Pero en ese momento yo dije, ya un momentico, aquí en la iglesia hay un poco de cosas que están mal, que hay que arreglar. Y le dije al pastor, me puse de acuerdo con otra persona en la iglesia, otro hermano de la iglesia contemporáneo conmigo, de la misma edad, otro chamo como yo, porque yo era un chamo, todavía sigo siendo un chamo, pero era más chamo todavía. Y le dije, vamos a comenzar a arreglar estas cosas el domingo después de mediodía. porque él trabajaba, yo también trabajaba, teníamos una carga de trabajo los dos bastante fuerte, y le dije, pero vamos a apartar el domingo, en vez de sentarnos a descansar, los domingos nos ponemos a hacer esto, a reparar estas cosas, los ventiladores, el cable, enchufes, lo que hubiera por reparar. Y así comencé, y yo creía que eso era mi ministerio. Al poco tiempo el pastor me dice, ¿puedes hacerte cargo de las clases de escuela dominical de los adolescentes? Sí, yo creía que podía con eso. Al tiempo me dijo de los jóvenes, después al tiempo me viene y me sale y me dice con que yo darle clases de escuela dominical a los adultos, donde había gente ahí que literal podía ser mi padre o mi abuelo. Si usted cree, intento si puedo. Y empecé haciéndole las vacaciones al maestro de escuela dominical en la iglesia en ese tiempo, y después me dejaron a mí. Pero resultó que pasó el tiempo y el Señor me llamó, entonces me comenzó a usar para aconsejar a personas, sin yo decirle, hey, yo te puedo aconsejar. Y eventualmente entendí que Dios me había dado a mí y a mi esposa el ministerio ese de consejería. Ni por la mente un ministerio pastoral. Y cuando salió a la luz la intención de Dios de darme un ministerio pastoral, lo primero que yo le dije al Señor fue, no quiero, pastor, porque eso es mucha responsabilidad, yo no quiero esa responsabilidad. Si usted cree que pastorear es bonito, es fácil, es bueno, es cómodo, es sabroso, le tengo malas noticias, no. Mas si vos queréis pastorear, yo te voy a decir, vos estáis loco, perdóneme, porque no hay nada más difícil que ejercer el ministerio pastoral. Pero si Dios te ha llamado a ello, ya esa es otra historia. Dios al que llama, Dios lo equipa. Y de eso se trata esto. El ministerio comienza a evolucionar. He estado pastoreando, ¿por qué? Por casi, en el año que viene cumplimos 25 años como iglesia. En marzo del próximo año cumplimos 25 años como iglesia, y son los años que yo tengo de estar ejerciendo el ministerio pastoral. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? No. Pero creo que el ministerio pastoral, mi ministerio pastoral, está evolucionando. Está pasando a otras áreas. Está pasando a otros niveles de influencia. Y así es en la vida de todo creyente. Tú comienzas a servirle al Señor. Yo le voy a decir cómo yo creí que era mi llamado para servir en la obra del Señor. Porque eso es necesario. Gente que se encargue de la parte logística de la iglesia es necesario. Gente que se encargue de mover tarimas, de poner luces para campañas o para actividades, de arreglar luces, de arreglar sonido, de todas esas cosas, todo eso es necesario. De limpiar los baños, de barrer, de arreglar el frente, de reparar el techo, de pintar, todo eso es necesario. Y en algún momento, sin importar el pedigrí espiritual, eventualmente tiene que incluso agarrar la escoba y el lampazo, la pala de deshiervar y deshiervar si es necesario. Barrer la carretera, limpiar las sillas, pintar. Porque eso es servir en la obra del Señor. No hay persona que tenga tanta trabajo y carga espiritual que no pueda agarrar una escoba o un lampazo o una pala para asear la casa del Señor o para hacer algo manual en la obra del Señor. Pero lo que sí sé es esto: todos estamos llamados a demostrar el amor de Dios por medio del ministerio. Porque el amor de Dios es servir. El amor de Dios es servir. Y servimos por medio de la iglesia. Entonces, repito, ¿cómo descubrir cuál es tu ministerio? Primero, consagrar tu vida al Señor. Segundo, poner al servicio de la iglesia tus capacidades naturales. Si tú comienzas a hacer esas dos cosas, Dios te va a mostrar cuál es tu ministerio. El Espíritu Santo se va a encargar. Porque en este tiempo, ¿sabe qué estamos necesitando? Obreros en la obra del Señor. La mies es mucha, dice la Biblia, y los obreros pocos. Y cuando hablamos de obreros, hablamos de personas con un ministerio. con un llamado específico para servir a las necesidades, principalmente espirituales, de la iglesia, del pueblo, de la comunidad. Porque cuando hablamos de necesidades espirituales, a veces pensamos solamente en la iglesia, y no es solamente la iglesia. Te pregunto yo algo. ¿Tú sabes cuál es la necesidad espiritual de tus vecinos? ¿La conoces? ¿Tienen necesidad de ser libres, tal vez, no sé, de algún espíritu de lujuria, de drogas, de ira? Probablemente no lo sabes exactamente. Tal vez tú sabes que son personas que tienen un comportamiento desordenado, pero a veces el desorden es producto precisamente de un espíritu de lujuria, no de un espíritu de desorden. Como dice una, me dijo una persona por allá, no hay que orar por fulano porque tiene un espíritu de cochino terrible, no limpia la casa esa. Pero a veces ese espíritu, esa cochinera que tiene, que mantiene en la casa, ese desastre que mantiene en su casa, es producto no de un espíritu de cochino, sino de un espíritu de lujuria o de alcoholismo o de cualquier otra cosa, de pereza. Esas son necesidades espirituales. Dios te rescató a ti y te dejó en medio de los vecinos que tienes para usarte a ti como una influencia para ellos. ¿Tú habías pensado en eso? ¿Tú habías pensado que Dios te rescató a ti y te dejó en medio de los vecinos que tienes como una influencia para esos vecinos, para esa gente? Pero tú no estás siendo influencia si tú no comienzas a ejercer el ministerio que Dios, para el cual Dios te ha llamado o Dios te está llamando. Y no puedes descubrir ese ministerio mientras tú no consagres tu vida al Señor y no pongas al servicio de la iglesia tus capacidades naturales. Porque a medida que te ejercites en eso, es que vas a poder llegar a entender cuál es el ministerio para el cual te llamo yo, Dios. El título de nuestro mensaje es el propósito bíblico del ministerio. Y usted dijo, el pastor habló Efesios 2:10 y se olvidó del pasaje. No, no me olvidé. Yo quiero, por favor, que busque el texto en su Biblia. Si ya cerró y guardó la Biblia en el bolso, ese no es problema mío. Vuélvala a sacar. Porque somos hechura suya. ¿De quién eres hechura tú? ¿De quién eres hechura tú? Entonces, fuiste creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Fuiste creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Yo pensé que era para hacer lo que a ti te daba la gana. Algunos fueron creados en Cristo Jesús para despertarse a las 10 de la madrugada, o a las 12 mejor. Algunos fueron creados en Cristo Jesús para almorzar dos veces. No fuiste creado para ninguna de esas cosas. Fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué habla eso? De propósito. Fuiste creado con un propósito de antemano. Dios, cuando pensó en ti, cabeceñame, en ti y en mí, Dios pensó en ti no solamente para romper sombrero, ni para romper pantalones. Dios pensó en ti para buenas obras y para que camines en él. Es que me encanta este texto. Pablo metió todo, o sea, metió 5 kilos, un saco de zanahoria, y sacó el jugo puro. Sacó un vasito así, de extracto, pero súper concentrado. Dios te creó. Pablo pasó en este versículo cortico por toda la Biblia. Fuiste creado por Dios, hecho por Dios, por medio de Cristo Jesús, para buenas obras, las buenas obras del Evangelio. Dios te restauró, Dios te restituyó, Dios te hizo nueva criatura, pero Dios te creó a ti y te preparó de antemano también. Dios preparó buenas obras para que tú hicieras, entonces Dios te preparó también para poder hacer esas buenas obras que Él preparó para que tú andes en ellas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol? El apóstol está poniendo en nuestras manos la responsabilidad de andar en el propósito para el cual fuimos creados por Dios. Ese es el propósito bíblico del ministerio. Tú tienes un llamado. ¿Será glamoroso como tú te has imaginado? No lo sé. ¿Será tal vez oculto o sin mucha visibilidad como tú te lo has imaginado? No sé. ¿Será reconocido mundialmente? No lo sé. ¿Trascenderá la brecha de los años o los siglos, como fue el ministerio del apóstol Pablo o de Pedro o de Martín Lutero? No lo sé. Y creo que tú no lo sabes tampoco. De hecho, nadie sabe. Pablo no sabía que 2000 años después íbamos a estar hablando de él y de sus cartas. Pedro no sabía que nosotros íbamos a estar predicando de él cuando se estaba hundiendo en el agua. Lutero no sabía que su reforma iba a cambiar el mundo literal. Y todos esos hombres, aunque no lo sabían, fueron llamados por Dios. Y tú también estás siendo llamado o llamada por Dios. Nadie puede responder la pregunta de cuál es tu ministerio. Nadie puede responder cuál es tu pregunta de cuál es tu llamado y a lo que Dios te está llamando. Eso solo lo puede responder el Espíritu Santo. ¿Qué tanto impacto tendrá tu ministerio o nuestro ministerio personal durante el tiempo? Nadie puede responder eso. Pero lo que sí puedo anticiparte es que si tu visión de ministerio es ser reconocido o que trascienda la brecha de los años, que dentro de 200 años la gente esté hablando todavía de ti y de lo que hiciste como cristiano. Si tú quieres que tu ministerio sea ser reconocido por millones de personas, así como Marcos Witt, lo que sí puedo anticiparte es que si esa es tu visión de ministerio, ya estás errando, ya estás equivocado, ya estás errando en lo que es el propósito bíblico del ministerio. Porque el ministerio del cristiano está basado en el mandamiento de amar al prójimo y en el servicio desinteresado al prójimo, así como el mismo Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús vino para servir y no para ser servido. Si tú eres del tipo de personas que quiere ir a la iglesia, que los sirvan, a que los atiendan, que le abran la puerta, que los sienten, que lo lleven para el baño, que les den el vaso de agua, ese no es lo que hizo Jesús. Así que quiero pedirle por favor que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablarnos sobre lo que es el propósito bíblico del ministerio. Gracias, Padre, porque sé que de alguna manera u otra tú nos has confrontado hoy. Y lo más importante, Señor, que podemos tener nosotros hoy o llevarnos hoy para nuestras casas es tal vez el comprometernos contigo a consagrar nuestras vidas. Porque al consagrar nuestras vidas, Señor, comenzamos a entrar en ese descubrir de nuestro ministerio personal. Tal vez hay personas aquí o de los que me están escuchando que tienen ya años consagrando su vida o de haber consagrado sus vidas a ti. Y tal vez han cometido errores, tal vez se han equivocado en muchas ocasiones, pero una y otra vez continúan consagrando sus vidas. Entienden que consagrar sus vidas no es una cuestión de un día o de una vez y para siempre. Entienden que es una cuestión de todos los días. Cada mañana decirle: Señor, consagro hoy mi vida a ti. Y durante el día estar monitoreando quiénes son, lo que hacen, lo que han dicho. Y si en algo se han equivocado, pedirte perdón, humillarse ante las personas de ser necesario. Y al día siguiente: Señor, consagro mi vida a ti de nuevo. Y esas personas tal vez han comenzado a servir en un ministerio, pero como decía, sabemos cómo iniciamos nuestro ministerio, sabemos cómo comenzamos nuestro servicio a ti, pero no sabemos en dónde va a culminar. No sabemos exactamente a dónde nos va a llevar nuestro servicio a ti. Pero lo que sí sabemos es que si te servimos a ti, si te amamos a ti, Señor, debemos servirte a ti por medio de nuestro servicio a los demás. Y eso es ministerio. Jesús ejerció su ministerio terrenal sirviendo a la gente. Obviamente lo hizo de una forma que nosotros no podemos hacerlo: sanando enfermos de manera sobrenatural, caminando sobre las aguas, teniendo autoridad de una forma que nosotros simplemente tal vez hasta el momento soñamos. Pero oh, qué sorpresa que Jesús dijo que las cosas que Él hizo nosotros las podríamos hacer, y incluso aún mayores. Pero no nos equivoquemos, no las podemos hacer simplemente para vanagloria personal. Si queremos hacerlas para vanagloria personal, estamos equivocados. Solamente podemos hacerla para gloria y honra de Dios. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor primeramente a Dios, pero por amor a la gente también. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a la multitud en la orilla de la playa, cuando comenzó su sermón del monte, dijo que tuvo compasión de la multitud, porque los vio desamparados, perdidos, sin pastor. Señor, ayúdanos y enséñanos a nosotros a tener la misma compasión que tuvo Jesús, a amar al prójimo, estar dispuestos a servir, Señor. Servirte a ti sirviendo al prójimo. Eso es ministerio. Padre, que podamos nosotros comprender cuál es el propósito bíblico del ministerio. Saber, entender, Señor, a qué nos estás llamando. Decirte: Señor, aquí está lo que tengo. Tal vez como aquel niño que para alimentar a aquellas 5,000 personas simplemente le dijo: Señor, tengo 5 panes y 2-3 peces. Yo no me voy a comer todo esto. Si sirve para alguien más, úsalo. Y Jesús usó aquella humilde ofrenda de aquel niño para alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso es ministerio. Ponemos en las manos del Señor lo poco que tenemos, lo poco que somos. y el Señor lo multiplica de formas que nosotros podemos simplemente soñar hacer. Porque no depende de ti. No es en tus fuerzas. Es imposible que aquellos panes y peces pudieran alimentar esa multitud. Es imposible que tus dones personales puedan servir para ministrar a cientos o miles o decenas de personas. Pero cuando tú pones tu vida en servicio a Dios porque amas a Dios, pero has entendido que tus capacidades personales pueden servir para ministrar a la vida de otros, entonces Dios comienza a usarte, comienza a darte capacidad, comienza a hacer evolucionar tus dones naturales, tus talentos personales. Y Dios comienza a conjugarlos con dones espirituales. Entonces, tal vez la habilidad para escribir, tal vez la habilidad para hacer muñecos de globo, se comienza a conjugar con el don espiritual del discernimiento de espíritu y de palabra de sabiduría. Para que a medida que le haces un globo, una figura de globo a un niño, el Espíritu Santo te da revelación de lo que está oprimiendo aquel corazón del niño y puedes comenzar a hablarle conforme a la necesidad que puede tener. Ese es un ministerio. Tal vez tienes la habilidad para tocar un instrumento, pero cuando tienes llamado de Dios, Dios lo conjuga con el don espiritual de la revelación y puedes comenzar a usar el instrumento para componer melodías, para componer frases que ministren al corazón de las personas. Y puedes entonces componer himnos que llegan directo a la necesidad del corazón, como aquel que dice que ciego fui y ahora veo. No sé cuáles pueden ser tus dones naturales. Tampoco sé de qué forma tú puedes comenzar a usarlos para servir al Señor. Pero lo que sí sé es que si te dispones, si te consagras al Señor, y como aquel niño de los panes y los peces, le dices: aquí estoy, Señor, úsame como quieras. Entonces, así como dice Pablo en Efesios 2:10, tú que eres hechura de Dios, que fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas, vas a ser un instrumento de Dios para darle gloria. Así que quiero pedirte una vez más, indistintamente también de la etapa en la que puedas entrar en tu ministerio o en tu llamado, si es tu deseo, tu intención de consagrarte al Señor hoy, en esta mañana, ponte de pie por un momento. Y aquí hay dos partes conforme hablamos. Una es la consagración. Y consagrarse implica apartarse, renunciar a cosas que sabes afectan tu relación con Dios, tu testimonio. Y la segunda parte es poner al servicio del Señor tus talentos, tus dones. Pero no te intimides, porque en muchas ocasiones nuestra excusa es: no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. Si tienes el deseo en tu corazón de consagrarte al Señor, dile también al Señor: Señor, mi agenda está muy llena, tengo compromisos por todas partes, tengo compromisos económicos que atender, pero quiero, Señor, disponer lo que tú me has dado para servirte. Y el Señor entonces va a abrir agenda, va a abrir espacio en tu agenda, porque eso es lo que Dios hace. Así que levanta tu mano conmigo y dile conmigo: Señor Jesús, hoy quiero consagrar mi vida para servirte a ti. Quiero, Señor, hacer aquello para lo cual tú me creaste, esas buenas obras para las cuales fui creado y que tú me hiciste para andar en ellas. Tal vez he tenido falta de tiempo, tal vez he sido yo mismo el culpable de no ponerme al servicio en tu obra. Pero hoy quiero que me ayudes. Quiero servirte. Quiero ser útil. Quiero ser fiel en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorar más de ti. Enséñame a amarme y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido.
Como somos, tú quieres, Señor, usarnos en tu obra. Gracias por ese privilegio. Enséñanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. Miércoles a las 7:30 nuestro servicio de oración, sábado a las 9 de la mañana iglesia de niños, mismo sábado 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes, y domingo a las 8:30 de la mañana nuestro servicio dominical. Oramos entonces al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este tiempo, Señor, porque tú has sido bueno. En el nombre de Jesús, pedimos, Padre, tu bendición para cada vida, para cada familia durante este tiempo, y que esta sea una semana de bendición y de victoria. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente, Señor, y creemos que hay cielos abiertos y bendición para cada vida y para cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones.